Continúa la alerta roja para los sectores de Limache y Concón, esto en la región de Valparaíso. La Jefatura de Defensa Nacional para la zona de catástrofe por incendios forestales modificó el horario de toque de queda para Punta de Parra. A partir de este 15 de febrero, la medida regirá desde las 0 horas ya hasta las 5 de la mañana. La PDI desbarató una banda delictual dedicada al asalto y robo de camiones de alto tonelaje. Uno de sus integrantes se mantenía prófugo por homicidio desde el año 2019. Murieron y 6 quedaron lesionadas, esto debido a un accidente de tránsito en la comuna de Mariquina, en la región de Los Lagos. Parlamentarios de la Comisión de Minería solicitaron la renuncia del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. Esto tras la auditoría interna del estatal que evidenció graves inconsistencias en el marco de la investigación por la tragedia. Por tercer año consecutivo, el gobierno incumplió la meta fiscal, elevando el déficit de 2025 de un 2,8% a un 3,6%. Economistas advirtieron que el recorte de 6 mil millones de dólares del presidente electo José Antonio Kast podría haberse comprometido. La próxima semana, José Antonio Kast deberá zanjar el nombramiento del próximo subsecretario para las Fuerzas Armadas. Mientras que las críticas transversales a la designación de Andrés Joanet siguen poniendo en duda su continuidad en el cargo. La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, intentó calmar las tensiones del oficialismo y aclaró que en ningún caso impulsar la agenda legislativa del gobierno y mantener la cohesión del sector son metas incompatibles. La justicia argentina la revocación del asilo político de Galvarino Apablaza, acusado de asesinar a Jaime Guzmán. De noticias a nivel internacional, 5 países acusan a Rusia de asesinar en prisión al opositor Navalny con una toxina de la rana dardo. El ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, consideró la ley de amnistía actualmente en discusión como un acto de perdón por el que abogó, así como por el olvido a la reconciliación en el país.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radio es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Rama.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con Radio para revisar las noticias de Radiograma en su edición vespertina, 7:03 PM. Vamos de inmediato hasta la región de la Araucanía. Algo ya habíamos contado, declararon alerta roja en Nueva Imperial por un incendio forestal cercano a viviendas, mientras que en Temuco se declaró alerta amarilla. Esto por un siniestro que se desarrolla en el sector de Conoco Chico. Esteban Arauz nos entrega más detalles. Adelante, Esteban, te escuchamos.
De acuerdo al reporte de la Corporación Nacional Forestal, son 4 los incendios que se encuentran activos y en combate en la región de la Araucanía, 2 de ellos con especial atención debido a que el fuego se encuentra cercano a sectores poblados. Es en ese sentido que el SENAPRED declaró alerta roja para Nueva Imperial, producto de un incendio forestal que se registra en el sector de Alto Boroa, esto a un costado de la ruta que conecta las localidades de Almagro con la localidad de Barros Arana en Teodoro Schmidt, donde se han concentrado unidades de bomberos de Nueva Imperial, 5 técnicos, un puesto de mando, 8 brigadas, 2 helicópteros y 2 aviones cisterna de la Corporación Nacional Forestal, donde la superficie es de 24 hectáreas arrasadas por el fuego, principalmente pastizales y también matorrales. Mientras tanto que en el caso de Temuco, el incendio se ha concentrado en el sector de Conoco Chico, el incendio denominado el Carmen 3, que obligó a declarar una alerta amarilla para Temuco, un incendio que presenta una intensidad y velocidad de propagación media, donde son 4 las hectáreas que han sido arrasadas producto del fuego. Ahí se encuentra combatiendo bomberos de Temuco, también un técnico, 5 brigadas y un avión cisterna, respecto a ellos que revisten un carácter especial en la región de la Araucanía, debido a que se encuentran cercano a viviendas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Mientras que en la región del Biobío, el futuro ministro de Obras Públicas se reunió con el alcalde de Tomea y en el sector de Punta de Parra para abordar el tema de la reconstrucción y también el mejoramiento de obras viales. Todo esto post incendios forestales en la región del Biobío. Carlos Morales nos entrega más información desde Radio Biobío de Concepción.
La reconstrucción y mejoramiento de la ruta 150 fueron los temas principalmente entre alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, con el futuro ministro del gobierno de José Antonio Kast en la cartera del MOP. Hablamos de Martín Arrau. Según detalló el edil tomecino, el trabajo del ministerio se enfocará en mejorar la ruta y en especial la faja de seguridad de la vía.
Le hemos manifestado lo que vivimos justamente con la ruta 150, que prácticamente Tomé se vio aislado con este tremendo incendio. También le hicimos mención que efectivamente la faja de seguridad en ambas extremos de la vía poder hacer intervenciones. Sin duda que para el ministro, futuro ministro de Interés, evaluó esta posibilidad, porque sabemos que hoy día la ruta 150 está rodeado de bosque.
Sobre contar con nuevas rutas alternativas que permitan mantener la conectividad vial, el edil explicó que para el futuro secretario de Estado es una prioridad. La idea es construir un bypass o alguna otra solución vial. Sobre el tema de la reconstrucción, cuestión también abordada en la reunión, el alcalde Cáceres explicó que de las 526 viviendas destruidas, solo han recibido 83 viviendas de emergencia, y de estas, solo un tercio se han recepcionado por parte del municipio.
Vemos que las casas, todavía hay problemas con las puertas, las ventanas no cierran, las fundaciones no están bien instaladas, también la fijación de las casas junto con los pilotes tampoco están bien ejecutados. Hay una serie de observaciones. Yo he manifestado vía correo electrónico mi preocupación, se lo hemos manifestado al director de Senapres también. Esperemos que esto se subsane en la semana, porque paralelamente a eso nosotros tenemos que entrar con los kits de habitabilidad.
Este sábado emanó un nuevo bando, el número 24, el que dice relación con la modificación del toque de queda. En el documento se resuelve modificar el toque de queda para la localidad de Punta de Parra. De esta manera, la restricción de movilidad a contar del domingo 15 de febrero será entre las 0 horas y las 5 de la mañana hasta nueva disposición.
La información está primero en Radiograma.
Hemos estado revisando también la alerta roja de incendio forestal en Melipilla, en una zona rural. Está trabajando bomberos ahí. De hecho, se activó la mensajería SAE en este sector. Vamos a retomar la revisión de esta noticia con Jorge Villegas. Adelante, Jorge, te escuchamos.
Contacto justamente con lo que les mencionaba, esta emergencia de alerta roja que se registra a esta hora aquí en la comuna de Melipilla, sector de Las Tinajas, que ha desplegado hasta el momento distintos recursos. Cuerpo de bomberos también de María Pinto y de Maipú, y también 4 brigadas de CONAFTER, 3 técnicos también de CONAF, 4 aeronaves quienes apoyan de manera aérea el combate, y 2 camiones aljibe, esto producto de escasez.
Vamos a seguir revisando la información de Melipilla. Mientras tanto, revisamos lo que está pasando en la región del Maule, porque Senapred declaró alerta roja para la comuna de Vichuquén y emitió alerta SAE, solicitó evacuar la quebrada Culen Mapu en la comuna de Vichuquén. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó esta alerta SAE en la quebrada Culenmapu, en la comuna de Bichuquén. Esto es la región del Maule que se mantiene con alerta roja comunal.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Incendio del tipo complejo que afectó a los sectores de Concón y Limache, llamado ACE, ocasionó el despliegue de distintos recursos públicos en la región de Valparaíso. Los municipios de la región, también las delegaciones presidenciales, brindaron apoyo a los brigadistas y bomberos mientras combatían las llamas durante el transcurso de la madrugada del viernes y también durante este día sábado. Bianca Casichia nos entrega más detalles desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
El balance preliminar del incendio complejo llamado ACE dejó 4 alertas SAE que fueron emitidas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y al menos 240 hectáreas de vegetación quedaron afectadas. Este se inició durante la jornada del viernes en las comunas de Concón y Limache, que mantuvo un despliegue de recursos regionales, brigadas de la Corporación Nacional Forestal, apoyo aéreo y unidades de bomberos provenientes de distintos puntos de la región de Valparaíso. Producto de la simultaneidad de emergencias que durante la jornada alcanzaron un total de 11 incendios forestales activos, Senapred declaró alerta amarilla para la región de Valparaíso, mientras se estableció alerta roja para las comunas de Limache y Concón. Durante la noche, brigadas nocturnas de la CONAF continuaron con las labores de combate para evitar la propagación del fuego hacia sectores poblados. Para apoyar las labores de evacuación y emergencia, las municipalidades de Viña del Mar y Concón dispusieron recursos logísticos y de seguridad. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonte, y junto al alcalde subrogante de Concón, Sebastián Tello, informaron sobre el despliegue de personal municipal, vehículos de apoyo y coordinación con los equipos de respuesta en terreno.
Estamos de algún modo acuartelados, por lo tanto ya tenemos a todos los equipos disponibles y todos los recursos necesarios en caso de que sea que los tengamos que requerir.
La evacuación fue principalmente de manera preventiva con el objeto de que pueda trabajar el equipo de bomberos con tranquilidad.
En esta línea, las delegaciones presidenciales entregaron una actualización del trabajo desarrollado durante la noche. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, y el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, señalaron que se mantiene en un amplio operativo en terreno.
Ahora, durante las horas iniciales de la mañana, ya se han incorporado todas las brigadas. Durante la noche tuvimos brigadas principalmente de resguardo y de prevención.
Este día tenemos mejores condiciones, esperamos el día de hoy llegar al control.
Senapred reiteró el llamado de la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales, acatar las alertas SAE y seguir las instrucciones de evacuación, mientras continúan las labores de combate y monitoreo del incendio forestal en la región de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ya con 13 minutos, 4 personas murieron en un accidente de tránsito, esto en un hecho ocurrido en la comuna de Mariquina, dejando también a otras 6 personas lesionadas, de los cuales 2 se mantienen aún en estado grave. Nicolás Silva nos informa desde Radio Bio Bio de Valdivia.
Una grave colisión entre 2 vehículos ocurrió la madrugada de este sábado, movilizando a distintas unidades de emergencia hasta el sector Puente Negro en la localidad de Mewin. De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, debido al impacto murieron 4 personas, tratándose de una mujer de 30 años y 3 hombres de 18, 20 y 21 años. El accidente también dejó a 6 personas lesionadas que fueron trasladadas a los hospitales de Mariquina y Valdivia, de los cuales 2 se encuentran en estado grave. Así lo confirmó el capitán de la subcomisaría de Mariquina, Gonzalo Salgado, señalando que de manera preliminar se pudo establecer que el accidente se originó porque uno de los vehículos cruzó el eje central del camino, impactando a otro automóvil que venía en sentido contrario. Salgado detalló que 2 personas estaban en el suelo y fueron atropelladas por un tercer vehículo que transitó por el lugar, cuyo conductor se dio a la fuga.
Podemos establecer que uno de los vehículos pasa una parte de este móvil a la calzada contraria, y ahí es donde se genera esta colisión entre ambos vehículos. Y un tercer vehículo pasa por la ruta, causando también el impacto a estos cuerpos que estaban en la ruta.
Pero las causas finalmente serán determinadas por la investigación que lidera la Fiscalía Regional de Los Ríos, que instruyó diligencias a la Unidad Investigadora de Accidentes de Tránsito y a la Sección de Investigación Policial CIP de Carabineros. Además, se ordenaron pericias al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones y también se solicitó la concurrencia del Servicio Médico Legal para realizar la correspondiente autopsia en este fatal accidente que dejó a 4 víctimas fatales. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Durante esta mañana, una mujer de 65 años fue hallada flotando sin vida en la bahía del puerto de San Antonio, lo que activó un operativo de emergencia en el borde costero tras una alerta recibida por el número 137. Este procedimiento se concentró en el sector de la Lonja Pesquera, donde la autoridad marítima resguardó este sitio, y también se desarrollaron ahí las diligencias con apoyo del Servicio Médico Legal y la PDI. Aníbal Rosales nos informa desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
La mañana de este sábado 14 de febrero fue hallado un cuerpo sin vida flotando en la bahía del puerto de San Antonio, situación que activó un operativo en el borde costero. La alerta ingresó mediante el número de emergencias marítimas 137 y movilizó de inmediato a la Armada de Chile. En el lugar, el personal naval, al resguardar el sitio, confirmó el fallecimiento de quien sería una mujer de 65 años, dando cuenta de los hechos al fiscal de turno para el inicio de las diligencias correspondientes. Según explicó el capitán de puerto de San Antonio, Roberto Asensio, se movilizó medios de policía marítima y un bote de goma perteneciente a la lancha de Servicio General San Antonio, con el objetivo de confirmar el hallazgo y adoptar las acciones correspondientes. Una vez resguardado el sitio, conforme a los protocolos vigentes, el caso quedó a manos del Ministerio Público, que dispuso la concurrencia de la Policía de Investigaciones de Chile para el trabajo especializado.
Durante la mañana de hoy, sábado 14 de febrero, se recibió un llamado al número de emergencia marítima 137, alertando sobre la presencia de una persona flotando en la bahía del puerto de San Antonio. Recibida la información, la autoridad marítima dispuso de forma inmediata el despliegue de medios de policía marítima y de un bote de goma perteneciente a la lancha Servicio General San Antonio, con el objeto de verificar la situación y adoptar las acciones correspondientes.
Con el avance de las diligencias, detectives de la Brigada de Homicidios de San Antonio llegaron hasta el sector de la Lonja Pesquera por requerimiento del turno de instrucciones y flagrancias de la Fiscalía Regional de Valparaíso. El subcomisario Jonathan Carvacho informó que el avistamiento ocurrió cerca de las 8 de la mañana y que el cuerpo fue rescatado por personal de la Armada de Chile.
El trabajo investigativo logró establecer que el cadáver corresponde a una persona de nacionalidad chilena adulta de 65 años de edad con residencia en la comuna de San Antonio, y dentro del mismo trabajo pericial no se observaron lesiones externas atribuibles a la participación de terceras personas. Luego de las pericias en el sitio del suceso, el cadáver fue levantado por el Servicio Médico Legal de esta ciudad para la autopsia correspondiente.
Los peritajes en el sitio permitieron establecer que se trata de una mujer chilena adulta con residencia en la comuna de San Antonio y que en la inspección externa no se observaron lesiones atribuibles a la participación de terceras personas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Una mujer murió al recibir dos impactos de bala disparados desde una motocicleta en marcha cuando conducía su automóvil, esto en las cercanías de la cárcel de La Serena. Gonzalo Meri nos informa desde Radio Bio Bio en esta ciudad.
Personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de esta ciudad se encuentra indagando el homicidio de una mujer de 36 años de edad. El hecho ocurrió en calles cercanas a la cárcel pública de Huachalalume, cuando la mujer conducía un vehículo particular transportando en su interior a un hombre que acababa de salir en libertad desde la cárcel. El vehículo fue alcanzado por una motocicleta tripulada por dos hombres, uno de los cuales disparó en reiteradas oportunidades contra el móvil, que salió de la pista estrellándose en una parcela cercana. La mujer murió de dos impactos de bala en el mismo lugar. En tanto, el hombre que había salido de la cárcel fue detenido por carabineros cuando estos llegaron al sitio del suceso junto al personal de SAMU. Así lo dio a conocer el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI.
Personal de la Brigada de Homicidios, junto a perito laboratorio criminalística regional, se encuentran trabajando en un sitio de suceso por homicidio con arma de fuego de una mujer de 36 años de edad. quien fue herida a bala en este sector. En este momento estamos realizando el trabajo del sitio suceso, levantamiento de cámara, y los antecedentes van a ser entregados oportunamente al Ministerio Público.
La policía continúa las indagaciones en el lugar, levantando evidencias y cámaras de seguridad. Se trabaja en el sitio de suceso, como también en el vehículo que conducía la infortunada víctima. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Un sujeto desconocido que portaba una escopeta habría sido el responsable de asesinar a un hombre de 25 años. Esto es la comuna de Laja, en la región del Biobío. Desde Radio Biobío de Los Ángeles nos informa Tomás Fuentes.
Luego de un amplio operativo de investigación por parte de las brigadas asignadas al caso del homicidio del hombre de 25 años en la comuna de Laja, se logró determinar que por motivos aún desconocidos, la víctima se habría encontrado con un sujeto desconocido en calle Chacabuco. Una vez en este lugar, el individuo que portaba una escopeta, luego de un breve altercado, disparó en contra del hombre impactando directamente en su cabeza y quitándole la vida instantáneamente, para luego darse la fuga y dejar el cuerpo en la calle, donde fue reportado por los vecinos del sector más tarde. La comisaria Tamara Hernández, jefa de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, confirmó esta versión de los hechos.
El trabajo de campo permitió determinar que en circunstancias que la víctima se encontraba en calle Chacabuco de la comuna de Laja, es interceptado por un sujeto desconocido, quien, premunido de una escopeta, luego de un altercado, termina disparándole a la víctima, quien fallece en el lugar producto de la gravedad de sus lesiones.
Recordemos que este hombre de 25 años tenía un prontuario policial y estaba bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total bajo el delito de amenaza simple. Por tanto, las brigadas aún están investigando la dinámica de los hechos y si existía un vínculo entre la víctima y el sujeto desconocido. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Seguimos revisando más informaciones, 19 horas ya con 23 minutos. Parlamentarios de la Comisión de Minería solicitaron la renuncia del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, tras la auditoría interna del estatal que evidenció graves inconsistencias y ocultamientos en el marco de la investigación por la tragedia en la mina El Teniente. En esta misma línea, el Cernagio Mina exigió a la Cuprífera la entrega inmediata, dijeron, de toda la documentación técnica y administrativa. Javier Pardo nos informa.
Bajo la lupa se mantiene Codelco, luego de que revelara los resultados de una auditoría interna que detectó inconsistencias y eventuales ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados, con desviaciones que constituirían incumplimientos graves de deberes. Esto a raíz de un estallido de roca ocurrido en la mina El Teniente el 24 de julio de 2023. En el contexto de la investigación por el accidente registrado en la división El Teniente el 31 de julio de 2025, que cobró la vida de 6 trabajadores. Tras conocerse estos antecedentes, la empresa informó ante la Comisión del Mercado Financiero la remoción de 3 directivos, Claudio Zugarret, Rodrigo Andrade Contreras y Mauricio Barraza. En paralelo, Cernagio Mina anunció que oficiará a Codelco para solicitar la entrega inmediata de toda la documentación técnica y administrativa revisada en la sesión extraordinaria del directorio, incluyendo el informe de consultoría internacional y los resultados de la auditoría. Además, instruyó a la compañía a adoptar medidas extraordinarias para resguardar la vida de los trabajadores y la estabilidad de las instalaciones. La situación también puso el foco en el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, cuya renuncia ha sido solicitada por parlamentarios de la Comisión de Minería. Así lo expresó la senadora de la UDI, Luz Mesperger.
Raya en materia penal, porque hay que recordar que hubo trabajadores muertos y si se ocultó información, bueno, eso ya pasa a configurarse como un delito. Respecto a Máximo Pacheco, a mí me parece que él también debiera asumir las responsabilidades del caso.
El diputado independiente PPD, Cristian Tapia, señaló que cuando encabezó la comisión investigadora de Codelco, se formularon recomendaciones para evitar accidentes fatales como el ocurrido en El Teniente. Sin embargo, acusó que Máximo Pacheco no acogió esas advertencias y sostuvo que debió renunciar hace más de 2 años.
Nunca hizo caso a las recomendaciones, ni técnica, ni jurídica, siguió adelante con su plan de acción y las conclusiones son estas. Máximo Pacheco debe y debió hace por lo menos 2 años atrás haber dado un paso al costado.
En conversación con Mega Noticias, Jaime Gatica, abogado de las familias de las 6 víctimas del accidente en El Teniente, adelantó que una vez reunidos todos los antecedentes, es probable que sus representados busquen ampliar la querella de cuasidelito de homicidio a obstrucción a la justicia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
La decisión del Ejecutivo de enviar ayuda humanitaria a Cuba sigue generando ruido en el Congreso. Desde la oposición ya formalizaron una citación al canciller Alberto Van Claveren para que explique los alcances del aporte, mientras que el Partido Comunista volvió a respaldar la medida y la defendió como un acto de solidaridad frente al bloqueo que afecta a la isla. El ministro de Relaciones Exteriores confirmó que Chile enviará $1 millón para enfrentar la crisis energética y alimentaria de Cuba. Desde el gobierno recalcaron que se trata de una ayuda de carácter humanitario, focalizada en la población más vulnerable, especialmente niños y niñas, y que no implica un financiamiento directo al régimen de Miguel Díaz. Cuestionaron el momento del anuncio, considerando el escenario fiscal del país y las urgencias internas. Advirtieron que no corresponde destinar recursos al extranjero cuando existen demandas sociales pendientes en Chile. En esta línea, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, criticó la decisión y planteó que podría incluso traer consecuencias en la relación con Estados Unidos.
Mandarle ayuda a cambio de nada es ayudar al régimen. Yo siempre he dispuesto a ayudar a los ciudadanos cubanos, pero sanciones durísimas a este régimen. Y por supuesto que nos va a traer además problemas con Estados Unidos.
Desde el Partido Comunista, que había impulsado públicamente la iniciativa en los días previos, defendieron el envío de recursos. Dirigentes como Lautaro Carmona presionaron para concretar la ayuda y destacaron la histórica relación con Cuba. En tanto, la diputada Alejandra Plasencia valoró la decisión y sostuvo que responde a un principio de cooperación internacional.
Valoramos que el gobierno haya confirmado el envío de ayuda humanitaria a Cuba a través de la UNICEF. Estamos frente a una crisis humanitaria agravada por el recrudecimiento del bloqueo.
En medio de las críticas, el Ejecutivo insistió en que el aporte se enmarca en la política exterior chilena y que se canalizará a través de mecanismos formales de cooperación.
La información está primero en Radiograma.
Este próximo miércoles, ya la próxima semana, José Antonio Kast volverá a retomar sus funciones en la oficina del presidente electo, la moneda chica o la OPE, como también se le ha dicho. Esto tras volver de su receso en Puerto Varas. El presidente electo deberá zanjar los últimos nombramientos de las autoridades que lo acompañarán el próximo 11 de marzo y los cuestionamientos que surgieron por la designación de Andrés Joanet en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Mientras algunos partidos aliados dieron su respaldo a Joanet, en medio de las críticas, otras figuras políticas prevén una posible rectificación de este cargo. Paula Gómez nos entrega los detalles.
A menos de un mes del cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast pasa sus días en Puerto Varas. Incluso se ha especulado que allí el futuro mandatario ya habría tomado su retrato presidencial. Pero lejos del lente fotográfico en Santiago le esperan otros asuntos. Este miércoles Kast retomará sus funciones en la oficina del presidente electo, donde deberá zanjar los últimos nombramientos de quienes lo acompañarán en su llegada a la moneda. Con todo, el presidente electo tiene pendiente el fichaje del próximo subsecretario para las Fuerzas Armadas. fichaje que, como aseguró el futuro ministro de Defensa Fernando Barros, podría concretarse este lunes. El jefe de bancada del Partido Republicano y diputado Luis Sánchez señaló que esta designación presenta un gran desafío debido a los amarres que acusa ha estado haciendo el actual subsecretario de la cartera, Galo Eldestein.
Evidentemente es muy importante que tengamos una persona preparada, capaz, con todas las competencias. Estoy muy confiado de que esa persona va a poder ser identificada y anunciada en los próximos días.
En paralelo, Kast deberá abordar el flanco político abierto por el nombramiento del presidente de Amarillos, Andrés Joanet, en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Esto, recordemos, debido a las críticas que surgieron por antiguos vínculos societarios del también diputado con imputados en causas como el caso Tragamonedas y con el empresario Emilio Yang. Desde Renovación Nacional, el futuro ministro de la SECPRES, José García Ruminot, entregó su respaldo al parlamentario. Así también lo hizo el jefe de bancada de la colectividad, Frank Sauerbaum.
El diputado Joanet ha dado una clara explicación de las acusaciones que se le hacen y ha clarificado la situación y por lo tanto yo no veo razón para seguir cuestionando su nombramiento.
No obstante, las presiones políticas ponen en duda la designación de Andrés Joanet. El exministro y ex militante de Amarillos, Jorge Burgos, señaló que las críticas de parlamentarios de la oposición, como las emitidas por Johannes Kaiser, serían las responsables de una posible rectificación de Kast en la designación del diputado.
Si llegara a darse el evento de rectificar el nombramiento es porque no se resistió la presión de los diputados de sus bancadas, diputados de bancadas de oposición, como en el caso del señor Kaiser.
Además, José Antonio Kast aún tiene pendientes los nombramientos de los embajadores de Chile en el exterior, los secretarios regionales ministeriales y los delegados provinciales.
Mientras que en la región de la Araucanía, y por el mismo tema, hay opiniones divididas respecto de mantener la designación como futuro subsecretario de Seguridad del actual diputado Andrés Joanet. Desde su equipo de comunicaciones indicaron que se referirá a su situación en los próximos días. Rodrigo Aguilera nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
El diputado y presidente de Amarillos por Chile fue designado por el presidente electo como futuro subsecretario. Y después que se oficializó su nombre, volvieron a la discusión y escrutinio público sus relaciones a través de sociedades con personas chinas y chilenas investigadas por la justicia. El seremi de seguridad de la Araucanía, Israel Campuzano, dijo que la situación del diputado Joanet le abrió un flanco al próximo gobierno de José Antonio Kast. Y si bien reconoció que el futuro subsecretario no está involucrado en delitos, sí mantuvo relación con personas investigadas, por ejemplo, a través de casinos ilegales de tragamonedas.
Entonces, yo creo que es un flanco que el presidente electo no se debió abrir, digamos, y que hay que pensar muy bien qué es lo que se va a hacer con estas mafias, porque yo le deseo todo el éxito al próximo subsecretario Andrés Joanet. Es bueno desde la región, él conoce la realidad, pero lo que no puede pasar es que sean 24 años más que tengamos a las mafias de las tragamonedas en Chile.
El dirigente y representante de los profesionales mapuches en la Araucanía, Hugo Alcamán, destacó de Joanet su capacidad para entender el conflicto que existe en la macrozona sur y la diferencia que hay entre las legítimas demandas de las comunidades y las acciones de los grupos armados.
Desde la Corporación Mapuchinama confiamos en que el señor Joanet puede realizar un efectivo y eficiente trabajo como subsecretario de Seguridad, pues hemos seguido su trayectoria política en que ha demostrado saber diferenciar las legítimas aspiraciones del pueblo mapuche de las acciones de grupos radicalizados violentistas que atentan contra la seguridad y la paz de la población, con lo que impiden el desarrollo regional, manteniéndonos hace casi 30 años como la región más pobre de Chile.
El diputado Andrés Joanet y futuro subsecretario de Seguridad Pública ha estado inubicable, pero desde su equipo de comunicaciones señalaron que se referirá a su situación en los próximos días. En Temuco, Bio Bio, la radio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas. Por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias en la radio. La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, explicó, luego del último consejo de gabinete del gobierno, que bajo ninguna circunstancia avanzar en la agenda legislativa y unir al sector de cara a su ordenamiento como oposición son objetivos que sean contradictorios. Esto luego que el presidente Gabriel Boric abogara por la unidad de la izquierda para avanzar en proyectos como Sala Cuna Universal y también en el FES. Benjamín Zamorano nos informa.
El presidente Gabriel Boric realizó esta semana su último consejo de gabinete junto a sus ministros de Estado, instancia que estuvo marcada por la urgencia de avanzar en proyectos como Sala Cuna Universal y FES, restando solo una semana de trabajo legislativo antes del cambio de mando. En la reunión, el mandatario insistió en la unidad de la izquierda, sobre todo pensando en la necesidad de avanzar en estas iniciativas y el legado del gobierno. Que abrió la pregunta sobre si realmente al Ejecutivo le interesa conciliar al sector o solo avanzar en su agenda. Al respecto, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, puso paños fríos a las críticas y explicó que bajo ninguna circunstancia ambos objetivos son contradictorios.
Por lo tanto, nosotros esperamos que aunque sean pocos días legislativos los que nos quedan, que se pueda sacar adelante. Eso no es en ningún caso contradictorio con las diversas tareas que cumple el gobierno en distintos ámbitos.
Por otro lado, la diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, remarcó que, desde su punto de vista, es muy desacertado hablar de cálculos políticos a esta altura del gobierno.
Yo creo que es bien desacertado hablar de cálculos políticos a esta altura del gobierno. Sí me parece que destrabar proyectos esenciales para las familias chilenas, como la Sala Cuna Universal y el Final CAE, son medidas reales.
Mientras tanto, a 25 días de que el próximo gobierno se instale en el Palacio Presidencial, la futura oposición continúa limando asperezas y articulándose de cara al futuro. En este contexto, el senador del PPD, Pedro Araya, conversó con el Mercurio respecto a la administración Boric, la que si bien dijo ha tenido avances importantes, también ha estado al debe en muchos otros, razón por la cual, para él, este gobierno ha sobrevivido a duras penas, con una nota final 4. Sobre esto, el diputado de la bancada PPD, Cristian Tapia, señaló que concuerda con la nota puesta por el senador.
Viéndolo desde el norte, creo que la nota que le pone el senador Araya concuerda con la percepción y no solamente con lo que pasa en nuestro país.
Se espera que, con la disolución de varios partidos de izquierda, entre ellos Acción Humanista y el Partido Radical, varias de estas colectividades se reagrupen y se sumen a otras, como el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista.
...180.000 migrantes empadronados, esa fue la cifra que obtuvo el actual gobierno con respecto a las personas que se encontrarían de forma irregular en nuestro país. Quienes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó que no regularizarán en la actual administración del presidente Gabriel Boric, es decir, hasta el próximo 11 de marzo, cuando asuma ya el nuevo gobierno. Esto luego del llamado de la ex ministra del Interior, Carolina Toá, quien dijo que la administración del presidente Boric tiene el deber de avanzar en la situación migratoria de esas personas antes de que el próximo gobierno se instale en La Moneda. Al respecto, la ministra Vallejo destacó que el empadronamiento fue un ejercicio de transparencia muy grande para así identificar a esas personas. Sin embargo, planteó que este tipo de procesos requieren meses, un gran esfuerzo del Estado y un consenso político mayor, descartando la posibilidad de avanzar en esa tarea. Por lo tanto, la responsabilidad quedaría en manos del presidente electo, José Antonio Kast, quien ha insistido permanentemente en endurecer las políticas migratorias y en el proceso de expulsión de quienes no tengan su situación migratoria regularizada. Sobre esto, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, remarcó que el próximo gobierno debe saber dirimir entre un caso y otro, ya que cada situación es diferente.
Hoy día existe muchísima incertidumbre en esa persona porque no sabe lo que va a pasar. Yo espero que el gobierno entrante tenga la voluntad, la sensatez y la lucidez de saber dirimir entre un caso y el otro, porque hay muchas personas que están en Chile y que han venido a aportar.
Por otro lado, desde Republicanos, el diputado Agustín Romero señaló que los procesos de empadronamiento son para identificar a migrantes irregulares y comenzar su proceso de expulsión y no para, por el contrario, que sean regularizados.
Lo que correspondía era que el empadronamiento se usara para identificar a las personas en situación irregular y dejarlos listos para los procesos de expulsión. No puede ser que se pretenda instalar que empadronar es el primer paso para regularizar.
Asimismo, su par y colega del mismo partido, Stefan Schubert, agregó que a esta altura es mejor que el gobierno actual no innove y deje esta materia tal cual está.
Este ha sido un problema desde hace un tiempo, pero que se ha agudizado en este gobierno, y yo creo que la verdad, a días de irse, lo mejor es que no innoven respecto de esta materia y dejen la situación como está. Yo creo que los chilenos ya estamos contando los días para que esta administración termine.
Recordemos que en el año 2023 el gobierno inició un plan de regularización de migrantes con la Política Nacional de Migraciones y Extranjería, con la mano de la ex ministra Toá. De hecho, el plan solo debía contar con el vamos definitivo del presidente, el que nunca llegó y terminó por dilatar este proceso hasta la fecha.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Dirección de Presupuestos dio a conocer el informe de finanzas públicas correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el que da cuenta de un escenario complejo para las cuentas fiscales. El documento reveló un déficit estructural de un 3,55% del PIB en 2025, equivalente a 13.200 millones de dólares, cifra superior al 3% proyectado hace algunas semanas por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Este resultado implica un desvío de más de 2 puntos respecto de la meta original de 1,1% establecida en la ley de presupuestos de 2025 y también supera el 2,2% informado en el tercer trimestre. Además, se trata del tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal autoimpuesta por el gobierno desde el año 2023. Ante este escenario, el diputado e integrante de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, criticó al Ejecutivo, señalando que no hubo un ajuste oportuno del gasto y emplazó a que no se puede exigir acuerdos al Congreso Nacional cuando retomen sus funciones tras el receso legislativo.
Este gobierno no tiene calidad moral alguna para volver en marzo a exigirle nada al Congreso Nacional. No puede pedir responsabilidad cuando sus propios informes financieros muestran un desorden fiscal evidente. Primero ordenen sus cuentas y después pidan urgencia.
En paralelo, economistas también reaccionaron al informe indicando que la actual administración ejecutó un gasto mayor al previsto y que la gestión presupuestaria fue deficiente, lo que, a su juicio, compromete el eventual recorte de 6.000 millones de dólares que deberá enfrentar el próximo gobierno de José Antonio Kast. Así lo señaló el docente de Unegocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis.
La línea de ingreso del presupuesto de la nación fue mal calculada, pensaban que iba a llegar más ingresos que realmente se recaudó. Y también lamentablemente la línea de los gastos, donde se gastó mucho más de lo que tendría que haberse gastado. El presupuesto fiscal se hizo lamentablemente mal.
Por su parte, el economista de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Ursúa, advirtió que la próxima administración enfrentará una mayor estrechez fiscal y menor margen de acción, configurando un escenario económico complejo.
Más que número puntual, preocupa la reiteración de las detecciones respecto del ancla fiscal, porque obviamente debilita la confianza en la capacidad de convergencia. El gobierno entrante heredará un escenario de mayor estrechez, con menos holgura y presión por demostrar disciplina desde el inicio.
Los expertos coinciden en que se trata de la mayor desviación registrada desde la creación de la regla de balance estructural sin que haya existido una crisis de por medio. Además, las proyecciones para 2026 anticipan un déficit efectivo de 1,8% del PIB y un déficit estructural de un 2,7%. Hay más informaciones. La UDI criticó los recientes nombramientos del oficialismo. Esto de acuerdo a la bancada, se tratarían de amarres instalados para el futuro gobierno de José Antonio Kast. Recordemos que esta mañana la UDI acusó al Partido Comunista de intervencionismo luego de que el subsecretario de las Fuerzas Armadas y militante, además del partido, Galo Edelstein, nombrara a Jessica Tapia como jefa del Departamento de Estudios y Análisis de las Fuerzas Armadas. Esto a menos de un mes del cambio de mando que dará la llegada también de casa al gobierno. Recordemos también que el presidente Gabriel Boric nombró las direcciones ejecutivas de 4 servicios locales de educación pública y que a este supuesto amarre se le suma la supuesta llegada de Luis Cordero como futuro consejero del Consejo de Defensa del Estado, puesto sin vacante desde hace ya un año. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, se refirió al tema y señaló en sus palabras que el gobierno está desesperado por los amarres finales. Además, hizo un llamado a no politizar el órgano. En tanto, el diputado de la UDI, Gustavo Benavente, señaló que Luis Cordero tiene las facultades necesarias como jurista para ser nombrado consejero del CDE. Por el momento, el nombramiento de Luis Cordero sigue sin definirse. Además, desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el ministro Cordero no se referirá a este tema.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Las 19:43, la justicia argentina confirmó la revocación del estatus de refugiado político de Galvarino Apablaza, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esta decisión reabre la posibilidad de su extradición a Chile, donde enfrenta cargos como el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, además del secuestro de Cristian Edwards en 1991. Más detalles nos entrega José Venegas.
La justicia argentina de segunda instancia confirmó la revocación del estatus de refugiado político de Galvarino Apablaza Guerra y volvió a abrir la puerta a su eventual extradición a Chile. Con esta resolución, el ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez pierde la protección que desde 2010 impedía avanzar en su entrega. En Chile es requerido como presunto autor intelectual del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards, ambos ocurridos en 1991, dos de los casos más emblemáticos de la transición. El fallo deja sin efecto el reconocimiento de asilo que le fue concedido en Argentina y despeja el principal obstáculo jurídico que trataba el proceso. Según informó el Mercurio, ya se notificó a la Cancillería chilena y a la Policía de Investigaciones, lo que permite reactivar las coordinaciones diplomáticas y judiciales entre ambos países para retomar la solicitud de extradición. El ex canciller Heraldo Muñoz señaló que ante este nuevo escenario, el gobierno debe actuar con responsabilidad en el plano internacional, respetando los procedimientos de argentinos, pero reafirmando la voluntad de que Apablaza se enfrente a la justicia chilena.
Lo que al gobierno del presidente Boric le corresponde es cumplir con la orden judicial de extradición, proceso que se ha extendido por años debido a los recursos judiciales en Argentina.
Desde la UDI, el diputado Jorge Alessandri valoró la decisión y sostuvo que tras más de una década se abre una oportunidad concreta para que el exfrentista sea juzgado en Chile por los delitos que se le imputan.
A los abogados de la UDI vamos a reactivar la extradición para que Apablaza vuelva a Chile.
Dar que el presidente electo José Antonio Kast en una reciente visita a Argentina manifestó su expectativa de que el proceso de extradición finalmente avance. Ahora el caso vuelve a quedar en manos de los mecanismos de cooperación internacional y de los pasos que adopten ambas cancillerías.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Un incendio destruyó un jardín infantil y sala cuna, esto en pleno centro de Osorno. No se descarta, atención, la intervención de terceros. Pedro Arzúa nos informa desde Radio Bio Bio de Osorno.
Un incendio que dejó la pérdida total de la infraestructura ubicada en pleno centro de la ciudad de Osorno. Aledaño al conocido Liceo Carmela Carvajal de Prat, un jardín infantil y sala cuna bastante conocido. El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Javier Rupertus, explicó detalles de la labor en el lugar, confirmando que el origen del siniestro es materia de investigación, sobre todo porque no se descarta la intervención de terceras personas.
Fuimos alertados por el personal de carabineros, teníamos fuego involucrado en gran parte del establecimiento. Las causas son materias de investigación y no se descarta la posible intervención de terceros.
El representante del DAEM Osorno, Oscar Rosales, lamentó lo sucedido, explicando detalles de los pasos a seguir en la búsqueda de responsabilidades y la posterior reubicación de los menores para la vuelta a clases.
de la situación ocurrida en el jardín Semillita. Sentimos mucho lo sucedido en este lugar. Ahí es un jardín Salacuna. Estamos ocupados ahora. Tal es poder reubicar a estos niños para que en el mes de marzo no tengan ningún problema y puedan asistir en forma regular.
Se espera ahora que el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos clarifique el origen del incendio. En tanto, testigos aseguran haber sentido una explosión previa al inicio del fuego y lo que podría haber derivado en el daño a ventanales de infraestructuras colindantes. Finalmente, se dispuso que la BOCAR realice los análisis de este incendio que dejó la pérdida total de un jardín infantil y sala cuna en la ciudad de Osorno. Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Obras Públicas adjudicó la concesión que permitirá construir la doble vía de Chiloé, un proyecto de 126 kilómetros con una inversión estimada de 600 millones de dólares. Las obras iniciarían en el año 2028 y su puesta en servicio está prevista para el año 2033. Hans Barrows nos informa desde Radio Bio Bio en Chiloé.
Con la publicación del decreto supremo en el Diario Oficial, el Ministerio de Obras Públicas concretó la adjudicación de la concesión de la Ruta 5 tramo Chacao-Chonchi al Grupo Costanera S.P.A., dando inicio formal a uno de los proyectos viales más relevantes para Chiloé. La iniciativa considera una inversión cercana a los 600 millones de dólares y abarcará 126 kilómetros de la principal vía estructurante del archipiélago. Las obras de construcción están programadas para comenzar en 2028, una vez finalizados los estudios de ingeniería y la evaluación ambiental correspondiente, con un plazo estimado de ejecución de 5 años y puesta en servicio el 2033. Paralelamente, el contrato de concesión establece que el concesionario asume desde ahora la conservación y mejoramiento de la ruta existente, priorizando intervenciones en seguridad vial y continuidad operacional. Así lo confirmó la ministra Jessica López.
Gran noticia, partimos con el proyecto de la Ruta 5 entre Chacao y Chonchi. Se acaba de publicar en el Diario Oficial la adjudicación de este proyecto. Finalmente, es una ruta de doble vía, alto estándar para la Isla Grande de Chiloé, 126 kilómetros, que van a ser complementados con 7 nuevos puentes, incluido el Pudeto, nuevo. 40 pasarelas peatonales, 14 atraviesos y enlaces que permiten conectar la ruta con todas las localidades aledañas.
Este tramo se extiende desde el acceso sur del futuro puente Chacao hasta el acceso norte a Chonchi y se articula con el estudio del tramo Chonchi-Aquellón, adjudicado en junio de 2025, avanzando así hacia una red vial integrada para toda la isla. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, radiograma.
La empresa San Nicolás S.P.A., representada por Tomás Avilés Tillería, quien comenzó a firmar contratos a los 19 años, suscribió convenios con cerca de 8.200 millones de pesos con la delegación presidencial de la región de Valparaíso y el Ministerio de Obras Públicas. Esto en el contexto de la emergencia por los incendios forestales, según reveló el informe de la Contraloría Regional de Valparaíso. De acuerdo con antecedentes recabados por la Contraloría, la firma no contaba con capacidad técnica operativa ni con una estructura real que respaldara la ejecución de los millonarios servicios adjudicados, los que habrían sido realizados mediante la subcontratación con inconsistencia documentales y eventuales sobreprecios. Ante este escenario, la bancada del Partido Republicano anunció que al inicio del próximo periodo legislativo impulsará una comisión especial investigadora para indagar las eventuales irregularidades detectadas por la Contraloría en los trabajos ejecutados tras el mega incendio de febrero de 2024. Los diputados Luis Fernando Sánchez y Chiara Barchesi señalaron que el foco estará puesto en los contratos de trato directo suscritos por la entonces delegada presidencial y hoy diputada electa por el Partido Comunista Sofía González, con la empresa San Nicolás, cuestionando la falta de experiencia y respaldo técnico de la firma adjudicataria.
Por todo esto y más, vamos a pedir una comisión especial investigadora en el Congreso para que se esclarezcan todos estos antecedentes. Y la verdad, esperamos que existan responsabilidades acá.
Y hay que decirlo, finalmente va a ser el gobierno del presidente Kast el que le va a dar una solución definitiva a todos los damnificados de Viña del Mar y Villa Alemana.
En contraste, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, llamó a la cautela frente a los antecedentes conocidos y valoró el trabajo desarrollado por el MOB durante la emergencia, señalando que las acciones se enmarcaron en un contexto excepcional.
Todo lo que es el retiro de escombro, en fin, son cuestiones complejas. Entonces uno no puede llegar a opinar así como que al inmediatamente suponer que ha habido irregularidad. Creo que Obras Públicas, como se hizo, lo hizo en poco tiempo y lo hizo y logró aplicarse. Incluso fue cuestionado por algunas personas que dijeron, ¿por qué nos van a demoler?
El caso se instala así como un nuevo flanco político y administrativo, con la oposición anunciando acciones fiscalizadoras para determinar eventuales responsabilidades.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones. Te contamos que una organización criminal dedicada al robo de camiones se fue desbaratada por efectivos de la Policía de Investigaciones. En la comuna de Talagante, en tanto, un incendio dejó a una persona fallecida. Jorge Villegas, te escuchamos.
Claro, retomamos el contacto nuevamente producto de este operativo, ¿no?, de la Policía de Investigaciones, que finalmente terminó con desbaratar una banda criminal que se encargaba principalmente de asaltar y robar camiones de alto tonelaje en la región metropolitana. Aparte de lo llamativo que mantiene este caso es que una de las personas que integraba justamente esta banda se trata de una persona que se encontraba prófugo tras fugarse del penal Colina 1, esto por tener entonces una condena por homicidio. Fue entonces ese trabajo de la Brigada Investigadora de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones, en conjunto también con la Fiscalía Occidente de la Región Metropolitana, que a través de inteligencia y seguimientos también a los sospechosos pudieron constatar cómo operaban estas personas en esta región. Quiero decir, es por eso entonces que mientras se realizaban investigaciones en la comuna de Cerrillos, se pudieron divisar un camión que estaba siendo seguido por un grupo de vehículos. Es por eso entonces que los uniformados actuaron interceptando este camión que transitaba justamente por Avenida América Vespucio Sur. Es por eso entonces que en ese momento logran interceptar este camión, logrando también detener a las personas que se encontraban en el interior de los vehículos, aparentemente con la intención de robar parte de lo que se encontraba en el interior de ese camión y también, como no decirlo, el vehículo. Eso fue parte entonces que nos mencionó en el lugar el comisario Sebastián Ríos de la Brigada Investigadora de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones. Se está a la espera entonces de que los detenidos pasen a control de detención y sean puestos entonces a disposición de la justicia. Nos vamos a trasladar actualmente hasta la comuna de Talagante, esto producto de un incendio que lamentablemente dejó una persona de 35 años fallecida. Este incendio se registró a la ribera del río Mapocho y en ese lugar entonces llegó carabineros junto con bomberos producto de esta emergencia, momento en el cual se dan cuenta de la existencia de esta persona ya fallecida. Se trata entonces de una persona de 35 años que residía preliminarmente en ese lugar, siendo encontrado entonces ya calcinado producto de las llamas por carabineros y bomberos. Sin embargo, producto de esta emergencia se pudo controlar el fuego para que no se expandiera, quiero decir, a viviendas aledañas. Sin embargo, lamentablemente tenemos que informar el fallecimiento, ¿no?, de esta persona de sexo masculino de 35 años que se encontraba en su residencia durante esta emergencia en la comuna de Talagante. Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Revisamos noticias del exterior. Te contamos de inmediato que la tensión entre Estados Unidos e Irán ha continuado en aumento en los últimos días. Ahora un reporte afirma que la potencia norteamericana, gobernada por Donald Trump, está preparando a su ejército para posibles operaciones en el país de Medio Oriente, las cuales podrían durar varias semanas. Según lo revelado por Reuters, que cita a dos funcionarios estadounidenses, se trata de una planificación para una eventual acción militar que podría desencadenar un grave conflicto mucho mayor de lo que se tiene registro hasta ahora entre ambas naciones. En la última semana, delegaciones de Washington y Teherán sostuvieron reuniones en Omán, en un intento por traer de vuelta la diplomacia entre ambos respecto al programa nuclear iraní. Esto luego que Donald Trump ordenara en enero el envío de tropas estadounidenses a la zona, concentrando mayor presencia militar. Y el líder opositor ruso Alexei Navalny murió envenenado con una toxina letal presente en ranas venenosas dardas desde América del Sur. Así lo informaron en un comunicado conjunto el Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos. Estos países subrayaron que sus respectivos gobiernos llegaron a esta conclusión a partir de muestras tomadas de Navalny que han confirmado de forma concluyente la presencia de esta sustancia denominada Ipivaditina. Rusia siempre informó que Navalny murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024. Sin embargo, dada la toxicidad de esta y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento